Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11 y el título de la lección es Nuestro mensaje profético. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido de importante la lección para cada uno de ustedes? Creo que cuando nosotros descubrimos algunas verdades es como descubrir un tesoro y entonces ese tesoro llega a ser una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a entonces hacer una oración y está con nosotros el pastor Alberto Tin para comentar esta lección. Bienvenido, pastor.
Gracias.
Vamos a orar.
Okay. Grande Dios, estamos outra vez em tu presença e ao abrirmos a Bíblia, tu palavra, pedimos a compreensão do Santo Espírito para aclarar estas verdades tão importantes para nós outros em nome de Jesus. Amém.
Amém. Mi madre acostumbraba a dejar algunas notitas en la cocina con algunos recados. Ella se levantaba temprano y iba a trabajar. De esta manera, mi hermano mayor, después que se levantaba, leía la lista de recomendaciones y distribuía las responsabilidades para todos nosotros. Un día, él repartió todas las tareas: limpiar la casa, lavar los platos, arreglar la cocina o la cama, etc. Sin embargo, se olvidó de leer una parte de la nota que era la más importante: apagar la cocina. Había dejado cocinando el guiso de aquel día. Ya pueden imaginarse lo que ocurrió. Se quemó la comida, la olla y casi se quema toda la casa. En la Biblia nosotros encontramos varios mensajes. Sin embargo, algunos de estos mensajes son los más importantes. Es el tema central. El tema central del Apocalipsis no es la marca de la bestia, no es el asunto que tiene que ver con algunos símbolos especiales. El mensaje más importante es Jesús, el centro, el Cordero de Dios. Por eso es que el estudio de hoy nosotros sabremos por qué el mensaje de los tres ángeles es el mensaje central del adventismo y no debemos olvidarlo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Pastor Chin, ¿por qué es tan importante el mensaje de los tres ángeles en el contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día?
Eu creio que há três motivos que nos levam a isto. Em primeiro lugar, eu creio que os mensajes angélicos são centrais em el mesmo livro do Apocalipse. Se tu vas ver a estrutura onde vai chegando ao clímax e depois vuelve, como dissemos, uma estrutura quiástica, o capítulo 14 e os mensajes. Eu prefiro a expressão los mensajes do que el mensaje. Ellos son centrales en el propio contexto del libro. Ahora, en cuanto a su cumplimiento, nosotros tenemos alguna cosa muy interesante, que mientras el evolucionismo estaba empezando sus enseñanzas, sus teorías de que no hay Dios.
En el mismo año, ¿no? 1844, por ahí.
Hay mucha cosa que ocurrió allí. Entonces, al mismo tiempo que el evolucionismo venía con sus enseñanzas en contra de Dios, su creación y contra el juicio de Dios, vino los mensajes hablando del Creador de Dios y de la Tierra y cantidad de otras informaciones. E, además, em terceiro lugar, además de la centralidade en el libro e del contexto en el cual empiezan a ser proclamados en el tiempo del fin, tú vas a ver que el primer mensaje es una proclamación, el segundo, una declaración, y el tercer, una amenaza. Entonces, y él es un resumen de nuestro mensaje. Em minha tese doctoral, quando eu estudei o tema, eu descobri como alguns autores que falavam como de 30 pontos doctrinales que convergen en este en el mensaje de los tres ángeles.
Y ahora, en el mensaje de los tres ángeles hay una expresión que es el Evangelio eterno, que es solo una vez en la Biblia que está así declarado como está en ese mensaje. ¿Por qué es tan importante entender este asunto?
Esos mensajes empezaron a ser proclamados también en un contexto donde empezó también la popularización del dispensacionalismo, o sea, la teoría de que para cada generación Dios tiene un evangelio especial. Entonces, hay una proclamación de ese evangelio, hay un juicio, hay el fracaso humano y otro evangelio empieza. Entonces, hay una fragmentación histórica del evangelio entre los evangélicos y muchos pentecostales. Pero ahí, entonces viene el mensaje del Apocalipsis diciendo, no es este evangelio fragmentario de los cristianos, es el evangelio eterno de la Biblia que no cambia, de la salvación
permanente.
Exacto, de la salvación por gracia mediante la fe. Y hay un punto importante que nosotros creemos que ese evangelio es el mismo evangelio del reino que Jesús habló que sería proclamado a todo el mundo. Pero no es una proclamación común, es la proclamación del Evangelio eterno en el contexto de la venida o de la llegada de la hora de su juicio.
Y la llegada de la hora de su juicio también está conectada, sin duda, con el tema de la adoración, que es un tema importante también en el mensaje de los tres ángeles.
En el Apocalipsis, yo creo personalmente que la pregunta más importante es, ¿quién es digno de adoración? ¿Dios, el Creador, o la bestia y su imagen? Entonces, en ese sentido, esto aquí es un llamado para la adoración del verdadero Dios y la expresión hora de su juicio. Para los pioneros del movimiento adventista era distinto del día del juicio, que es mencionado a partir del verso 14, con la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, es un juicio que empieza antes del juicio final, porque todavía entre la proclamación de la llegada de la hora de su juicio por el primer ángel, hay dos otros mensajes que están allá. Y nosotros lo entendemos como siendo una proclamación de la purificación del santuario que ocurriría después de los 2300 días años.
Y que comenzó en 1844.
Sí.
Y la adoración también tiene que ver con el sábado, ¿no es así? Porque en la creación se celebra el acto de haber creado las cosas y la celebración, sin duda alguna, es el sábado.
Es interesante que la expresión de Apocalipsis 14, 7, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, es una expresión que no sale de Génesis, sale del cuarto mandamiento de Éxodo 20. Hay un salmo también que tiene una expresión semejante. Por lo tanto, hay una conexión lingüística entre el primer mensaje y el mandamiento del sábado.
Y las características de la iglesia también, remanente, tiene que ver con la coherencia del mensaje de los tres ángeles.
Así. Es interesante que adentro del contexto aquí de Apocalipsis tú tienes la globalización del error en el capítulo 13, donde habla de las bestias y que a todos, grandes y pequeños, que nadie pueda comprar.
Nadie, ¿no?
Entonces hay esta, como voy a decir, esta globalización del error. Pero viene entonces el capítulo 14 con la globalización de la verdad.
Menos mal.
Sí, exacto. para predicar a los moradores de la tierra, dice el verso 6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí abajo en el verso 12 habla de los santos como teniendo paciencia en su espera para la segunda venida, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta esta expresión, algunos dicen que en el Antiguo Testamento teníamos mandamientos sin gracia y en el Nuevo Testamento tenemos la gracia y la fe sin los mandamientos. Y aquí pone los dos juntos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y para los pioneros de nuestro movimiento, estas expresiones eran todo un resumen del mensaje adventista. Por lo tanto, el pueblo remanente, o sea, los santos aquí, son los que aceptan los mensajes angélicos y los predican al mundo en preparación para la segunda venida de Jesús.
Qué lindo, qué bueno. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cuáles son las tres características verdaderas de quien permanece fiel a Jesús de acuerdo con Apocalipsis 14:12? Paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a considerar la primera, paciencia de los santos. ¿Cómo está nuestra paciencia para perseverar en el estudio de la Biblia, perseverar en la oración, perseverar en la asistencia a la iglesia, en las costumbres y hábitos sagrados que cada vez tienen que ser más firmes y claros a medida que nos acercamos a la venida de Jesús? La aplicación de la lección no puede ser otra. Tenemos que comenzar a crecer cada día más en todas estas características: paciencia, la fidelidad, los mandamientos de Dios, y tenemos que tener más convicción del Espíritu de profecía, que es una luz menor que todos necesitamos leer, especialmente en este tiempo. Piensen eso. Tres cosas: más paciencia, vamos a ser fieles a Dios en los mandamientos, no en algunos, en todos, y vamos a tener en nuestro corazón con más cuidado las instrucciones dadas a través del Espíritu de profecía. Vamos a pasar a la tercera o cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Saben cuál es el mejor elogio que podemos recibir de las personas después que les presentamos el mensaje? La palabra gracias por mostrarnos al Cordero. ¿Sabe usted que en la Biblia hay referencias de seres humanos a los que se llamó ángeles? O precisamente mensajero, ¿no? Malaquías 3:1 dice: "He aquí yo estoy, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí." Dios está buscando mensajeros, Dios está buscando misioneros, Dios está buscando quien proclame sus mensajes. Si hay un mensaje y hay un Dios, pero Dios necesita mensajeros. Todos, si todos fuésemos mensajeros, con cuánta rapidez el mensaje sería esparcido. Piensen eso. ¿Quieres ser un mensajero? Ora conmigo ahora. Querido Padre, úsame una vez más en esta semana para ser un mensajero de esperanza. Bendice tu palabra una vez más en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.